Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con la receta con la que hoy llegan Olmedo López y Sneider Pinilla a los tribunales para su proceso por corrupción en la unidad de gestión del riesgo. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es jueves 25 de julio. A las 9 de la mañana de hoy, en los juzgados de Palo Quemao, en Bogotá, Olmedo López y Sneider Pinilla van a ser vinculados formalmente al proceso por corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo, la entidad que ambos dirigieron hasta febrero de este año. El caso inicial es por la contratación de unos carrotanques de agua en La Guajira, que no están funcionando. Pero ahora va mucho más allá. Están involucrados ministros, funcionarios de la Casa de Nariño y varios congresistas. De lo que la Fiscalía muestre hoy también dependerá la solidez de este caso. Con lo filtrado a medios, las cartas de los dos corruptos y fuentes propias, armamos esta útil guía para navegar por lo que se viene. El caso de corrupción en gestión del riesgo, ahora desde los tribunales. Ana León hace parte de la unidad investigativa de La Silla Vacía y está armando el rompecabezas. Gracias por pasar por acá.
A ti por la invitación.
Ana, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en Palo Quemado a partir de las 9 de la mañana?
Vamos a ver la audiencia pública en la que la Fiscalía le va a imputar cargos a los exfuncionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López y Sneider Pinilla, y al empresario Luis Eduardo López Rosero, por al menos 5 delitos. Concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y en documento privado. Todo apunta a que la acusación de la Fiscalía está robustecida principalmente en el caso de corrupción por el que estalló todo el escándalo en febrero pasado, los sobrecostos en la compra de carrotanques por más de 47 mil millones de pesos. Hoy quizás sepamos si la Fiscalía ya tiene claro quién o quiénes más tuvieron que ver en ese caso y cómo van a definir si van a la cárcel. Seguramente el ente investigador dará brochazos de qué tanto han colaborado como para argumentar su medida.
El caso de los carrotanques fue solo el comienzo de un ventilador que ya salpica hasta la Casa de Nariño. De lo que Olmedo y Sneider han dicho y lo que se ha filtrado, ¿qué es lo que ya está claro después de que empezaron a hablar?
Sí, cuando prenden el ventilador en medios de comunicación, anuncian una red de corrupción enorme, pero sin detallar la estrategia, ni su dimensión, ni tampoco dejan claro quiénes son todos los involucrados. Eso se lo guardan estratégicamente, claro, para su colaboración con la Fiscalía. Lo más comprometedor que revelaron en medios, que no es cualquier cosa, ¿no?, fue que le dieron 4 mil millones de pesos en efectivo a Iván Name y a Andrés Calle, los expresidentes de Senado y Cámara. Pero ellos ya han tenido interrogatorios y declaraciones en la Fiscalía y ante la Corte Suprema de Justicia y han aportado algunas pruebas. Por las que se han filtrado hasta ahora sabemos al menos 3 grandes cosas.
Vamos una por una.
La primera y más dura para el gobierno, por la cantidad de detalles que se conocen, es la presunta injerencia de Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, en el presupuesto de la Unidad de Gestión del Riesgo. Según Olmedo López, Bonilla tenía la capacidad de decir qué contratar y qué no. O sea, Olmedo dice que el que le dio órdenes fue Bonilla y que lo hacía en función de sobornar congresistas. Ese gran señalamiento toma forma con un episodio en particular del que tanto Olmedo como Sneider están hablando y aportando pruebas, que apunta a que Bonilla comprometió la bobadita de 92 mil millones de pesos en 3 contratos en Cotorra, Córdoba, El Salado, en Carmen, en Bolívar y en Saravena, Arauca. Los dueños de esos contratos serían los congresistas de la Comisión de Crédito Público que le estaban aprobando créditos en el exterior al ministro de Hacienda. Y los hechos clave ocurren a mediados de diciembre. El 11 de diciembre, Bonilla le transfiere 700 mil millones de pesos a la unidad. Entre el 12 y el 14 de diciembre, Olmedo y Sneider empiezan a recibir mensajes para gestionar contratos en esos 3 municipios. Y el 15 de diciembre, Olmedo se reúne con Bonilla en el Ministerio de Hacienda y ahí, palabras más, palabras menos, Bonilla le dice que esos contratos deben ejecutarse a cambio de la aprobación de créditos. y en febrero, cuando, según él, están a punto de coronar, estalla el escándalo por los carrotanques y se caen los contratos.
Ahí también, Ana, lo que se muestra es la forma en que también se transan este tipo de contratos para supuestos actos de corrupción.
Claro, muestra la participación de funcionarios, digamos, de rango medio, que no salen en noticias, pero que se encargan de operativizar esos sobornos. Uno es Jaime Ramírez Cobo.
El enlace de presidencia con el Congreso.
La otra es María Alejandra Benavides.
La asesora del ministro Bonilla.
Entre ellos dos le detallan los contratos comprometidos a Olmedo y a Schneider y piden reporte de cómo va avanzando. Y también está Carolina Martínez Joya, asistente de Olmedo, que al parecer sabía de las gestiones de Ramírez.
Ana, uno de los contratos que iba a ser coronado, pero se cae porque ellos se van, es el de Saravena, en Arauca. A diferencia de los otros dos contratos, ni Olmedo ni Schneider han dado pruebas tan concretas de qué era lo que iban a hacer con eso.
Sí, Olmedo dice que en la cadena de corrupción, que va desde lo más alto en los ministros hasta lo más bajo, digamos, los contratistas, también está el ELN. No se conoce aún qué detalles ha entregado para sustentar esa afirmación, pero en una declaración ante la Corte Suprema de Justicia dijo que podía dar información que comprometía la política de paz total de Petro. Ahí lo que él hace es una sumatoria de puntos.
Es que ellos emitieron un comunicado hace unos meses. Volvemos a los secuestros porque no nos han garantizado la manutención de los hombres mientras hablamos de paz. ¿Y cómo lo iban a garantizar? Pues con contratos, honorable magistrado.
Yo creo que ya... Falta ver si Olmedo va a aportar algo más que esa conjetura, pero lo cierto es que la relación que hay en Arauca entre el poder político, la contratación estatal y el ELN está probada por la justicia. Hay un exgobernador condenado por helenopolítica y otros dos están investigados por corrupción y vínculos con ese grupo. Y según la fiscalía que investiga esos casos, el ELN permeó toda la administración departamental y local.
De todo lo que has contado, son cosas que también Schneider y Olmedo han venido diciendo, se complementan y parecieran trabajar de la mano para lograr acuerdos con la justicia. ¿Es así de entrelazada esa estrategia jurídica de ambos?
Pues las pruebas que se han filtrado de ambos coincidencialmente apuntan a los mismos hechos, ¿no? Además, sus abogados defensores, Gustavo, el exfiscal anticorrupción corrupto, y José Moreno, son medio hermanos. Y desde que empezaron a hablar en medios de comunicación, lo que dice uno se reafirma con lo que muestra el otro y así. Entonces, a simple vista, se podría decir que están entrelazadas. Hasta ahora no hay acusaciones del uno contra el otro, pero pues eso se verá a medida que avance el proceso.
Hasta acá es lo que sabemos. Lo que no sabemos realmente es hasta dónde llegó esta cadena de corrupción, qué tan alto llegó.
Y pues la gran duda es si Petro sabía. Olmedo y Schneider señalan a dos ministros de dar las órdenes de los sobornos. Y Olmedo asegura que Petro no sabía, que no estuvo en el cónclave, pero entre los que menciona están funcionarios de sus entrañas. Y la otra gran duda es cuántos más contratos como el de carrotanques se hicieron, qué otros congresistas se beneficiaron y si negociaron con otros ministros, porque lo que sabemos de este gobierno es que la mermelada estaba descentralizada. Es decir, cada ministro se entendía con los congresistas para sus propios proyectos.
Twitterazo de la silla a partir de las 9 de la mañana con el minuto a minuto de esta audiencia. Ana, gracias por pasar por acá.
A ti, como siempre, por la invitación. Un gusto.
Y arranque el día con estas movidas. El presidente Gustavo Petro ya está en París para la inauguración mañana de los Olímpicos. Antes de esa ceremonia va a tener una bilateral con su par francés, Emmanuel Macron. Siguen las definiciones en las comisiones de Congreso. El pacto histórico perdió la quinta de Senado, una comisión clave porque por ahí pasan proyectos sobre minería. Y hoy estaremos pendientes de otra elección de presidencia de comisión, la de la séptima de Senado. Allá por acuerdos debe llegar la conservadora Nadia Blel. Por esa comisión pasan las reformas sociales. Todas las movidas de poder están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y María Camila Ladino, soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.